Concluso para sentencia el juicio contra 15 manifestantes del 11J en La Habana, entre ellos el adolescente Jonathan Torres Parrán.
Dirigentes religiosos fundan la Alianza Cristiana de Cuba para trabajar por la libertad de asociación y culto.
Congresistas de Estados Unidos concluyen visita a Cuba, donde abordaron la exportación de alimentos a la isla y los derechos humanos.
El gobierno de Venezuela y sectores de la oposición planean reanudar el diálogo este fin de semana.
Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará la represión de las protestas en Irán.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 25 de noviembre de este año 2022 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Toca.
Y Ariane González, así que ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Concluso para sentencia queda el juicio contra manifestantes del 11 de julio en el municipio 10 de octubre, La Habana, donde según familiares la defensa tuvo un papel destacado. Ivette Pacheco con el informe.
Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado este jueves en La Habana contra 15 manifestantes que salieron a las calles en el municipio 10 de octubre durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Orlando Ramírez, padrastro de Jonathan Torres Farrat, uno de los acusados, así lo comunicó a Radio Martí.
Quedó concluso para sentencia, pero a todos le cambiaron el delito, le pusieron sedición. A Jonathan le están pidiendo 5 años de sanción subsidiada, o sea, de la casa al trabajo, la casa de escuela.
Con anterioridad, Jonathan Torres Farrat enfrentaba una petición fiscal de 8 años de privación de libertad. Su padre, Orlando Ramírez, quien pudo entrar al Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre durante los 2 días que sesionó el juicio, teme represalias en contra de los abogados que llevaron la defensa.
Yo temo en estos momentos por todos los abogados que estuvieron en este proceso, porque fueron frontales con el gobierno. En primera instancia le dijeron que no puede haber sedición sin un fin político. Hubo uno de ellos que dijo: es hora de que el país se siente a negociar, es hora de que el país sane las heridas que ha causado, es hora de que se creen espacios para todas las personas que piensen diferente.
Según Ramírez, en la vista de este jueves, la Fiscalía afirmó que las autoridades no habían usado armas de fuego al enfrentar a los manifestantes el 11 de julio.
Cuando un testigo presentado por la Fiscalía, un mayor de la policía, dijo que efectivamente sus compañeros, algunos tenían armas de fuego, no sabía quiénes, y si había escuchado disparos.
En algunos de los casos se mantiene la petición fiscal anterior y en otros se incrementa, como el caso de Dayana Camejo Ramos, de 34 años de edad.
La única mujer que se encuentra imputada en el caso, a ella la petición anterior le pedían 7 años y en esta le están pidiendo 10.
Tanto Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una luchadora incansable por su libertad, como Orlando Ramírez, enviaron además un mensaje de agradecimiento.
Agradecerle a todas las madres laguneras que fueron apoyarnos. A una periodista que se presentó de Diario de Cuba, tuvo la valentía de recoger testimonios e impresiones hasta que se terminó. Agradecerle a ustedes por estar pendientes de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la agencia de noticias EFE reporta que 2 abogados de los 15 manifestantes del 11J enjuiciados el miércoles y jueves en La Habana criticaron en pleno juicio el proceso judicial.
Según pudo saber EFE por una fuente que estuvo en la sala, los letrados cargaron contra las pruebas y los testigos de la fiscalía. La fuente se dijo sorprendida al ver el posicionamiento de los abogados, pues todos son del Estado y ninguno es independiente.
De acuerdo con esta persona, uno de los abogados dijo que es hora de que el país empiece a sanar las heridas, a dialogar y a crear espacios públicos para que todas las personas que no piensan igual puedan manifestarse sin que se les impute un delito.
Otro letrado citó la frase de José Martí: con todos y para el bien de todos. cargos y, según la misma fuente, la Fiscalía retiró a todos los encausados los delitos de atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir y mantuvo el de sedición.
Este cambio provocó molestia entre los letrados porque este tipo penal implica la intención de desestabilizar el orden del Estado, aunque las manifestaciones ocurrieron lejos de los centros de poder.
El activista Ángel Cruza o Cusa Alfonso dijo este viernes a Radio Martí que fue detenido el jueves y multado con 1.500 pesos por supuestamente haber violado una operación de vigilancia policial en las inmediaciones de su casa en La Habana.
Salí para la calle y ahí es cuando sufro yo la detención arbitrariamente por los agentes de la Seguridad del Estado del 21 y el órgano represor de la PNR de Cuba. Y la detención fue con el fin de para que yo los conociera a ellos, porque ellos son ahora nuevos, son los que me van a atender según las palabras de ellos verbales. Una. Dos, según me pusieron una multa también, como diciendo de que yo me había burlado del cerco, como que yo no había querido que me vigilaran ni nada, yo me haya ido, me haya fugado, un ejemplo, me haya fugado. Cuya vigilancia yo no vi en ninguno de los momentos cuando yo salí de mi casa, no vi ni patrulla, ni moto de la seguridad, no vi nada. Y ya me soltaron con una multa como tal, pero bueno, no importa, ya la multa está pagada, gracias a los hermanos. Pero bueno, aquí seguimos peleando. Me llevaron para la unidad de Aragón y la multa fue de 1.500 pesos.
En otra información, líderes religiosos de distintas denominaciones fundaron la Alianza Cristiana de Cuba con varios objetivos, entre ellos trabajar por la libertad de asociación y culto. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Una treintena de líderes religiosos de diversas denominaciones fundaron la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de culto y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, además de trabajar por la invalidez del nuevo Código de la Familia. Informa desde Victoria de las Tunas el pastor apostólico y líder del Ministerio Internacional Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien auspició el evento.
Reunimos pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias y de diferentes denominaciones para afirmar la primera alianza de este tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia, con respecto a la sociedad, la atención a los presos, la atención a personas necesitadas, el código de la familia, y hicimos un debate de todas estas cosas y levantamos un acta importante. Estamos promoviendo todo esto a nivel nacional y que la Iglesia despierte para que puedan entender cuál es la función social de cada pastor en el contexto actual de la sociedad cubana, que es bastante complicado.
Puntos importantes en la agenda del evento fueron la exclusión de las iglesias proscritas en los debates del nuevo Código de la Familia, así como el tema de la patria potestad, nos dijo Travieso.
En esto hay un consenso extraordinario porque eso nos afecta a nosotros y no estamos incluidos en ese código. Eso nos privó de nuestra fe de toda la vida. Estamos haciendo un llamado a los padres para que se planten, revocar, de rechazar, de no aceptar el código de la familia.
Hubo presiones por parte de la seguridad del Estado con algunos pastores para que no participaran, señaló el apóstol Mario Jorge Travieso.
Por decirte, por ejemplo, el obispo Cajide, que iba a participar con nosotros, lo detuvieron el día antes, se lo llevaron la seguridad del Estado para amenazarlo, para presionarlo, para que no participara. Por eso es que a veces tenemos que hacer las convocatorias un poco ocultas. De todas maneras, tuvimos un buen evento y ahí está la manifestación de esta alianza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tres miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos concluyeron el miércoles una visita de 4 días a Cuba, donde se abordó la exportación de alimentos de los Estados Unidos a Cuba.
Los representantes de Salud Carvajal, Jim Baird y Hannah Haidt, integrantes del Comité de Agricultura de la Cámara, sostuvieron reuniones con agricultores cubanos, operadores de negocios agrícolas y funcionarios locales para discutir el estado actual de la agricultura en Cuba.
También hablaron de derechos humanos y temas consulares, pero el objetivo de la misión fue estudiar las consecuencias que la agricultura de los Estados Unidos está teniendo en una nación que depende en gran medida de las importaciones agrícolas de los Estados Unidos.
También se analizaron las oportunidades de beneficio económico mutuo para las empresas estadounidenses y el pueblo cubano. El año pasado, empresas estadounidenses exportaron más de 295 millones de dólares en productos agrícolas a Cuba.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 65 cubanos el jueves luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida.
El teniente Travis Paulos del Distrito 7 manifestó que la Guardia Costera y otras agencias están patrullando los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona para disuadir la migración marítima ilegal y resaltó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida.
Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.243 cubanos.
Y el jueves también agentes de la patrulla fronteriza del sector de Miami, con el apoyo de oficiales de la oficina del sheriff del condado de Monroe, respondieron a múltiples desembarcos de inmigrantes en los cayos de la Florida y detuvieron a 36 inmigrantes cubanos.
El 27 de noviembre se realizarán en Cuba votaciones para seleccionar a los delegados por circunscripción de las asambleas de base del Poder Popular. El tema no ha sido ajeno para la sociedad civil independiente, tanto dentro como fuera de la isla, que mantiene posiciones encontradas. Nuestro colega Amado Gil presenta algunas de esas situaciones.
Por un lado está la campaña por la abstención bajo el lema 27N no voto. Pero por el otro está la que planteó fomentar la postulación de candidatos no afines al gobierno bajo otro lema, el 27 de noviembre yo voto plural. Han sido las dos estrategias que la sociedad civil cubana ha planteado de cara a estas elecciones del domingo. Esta última, defendida por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que dio a conocer que apoyaron la postulación de 7 activistas. Uno de ellos quedó como candidato en Palma Soriano. Algo a destacar, nos dijo desde La Habana Manuel Cuesta Murúa.
Hay un escenario totalmente distinto, y es la de la ciudadanía cada vez más abierta a la pluralidad. Porque hay una crisis doble de representación por parte del gobierno cubano. Y esa doble crisis ha generado una profundización en esa crisis de representación. Y es aquí que la ciudadanía tiene la necesidad, la posibilidad de buscar una nueva representación política y cívica.
De acuerdo a un artículo del periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, en Cuba se acabó el entusiasmo y se basa en el abstencionismo de las últimas elecciones, cuando la constitución del país hubo un 15,6%, cuando el código de la familia 26%, y ahora se puede esperar incluso más de un 30%. Tomando estos números en cuenta, la periodista Luz Escobar nos dijo desde Madrid que lo más eficaz es promover el 27N. No voto.
A mí me parece que la opción más cercana al repudio y que pueda ser después enseñada como victoria, porque al final se trata de arrebatarle titulares al gobierno, ¿con qué? Con un porciento elevado de abstención. Me parece que es algo que puede ser más exitoso para nosotros. O sea, el fracaso es algo que desestimula mucho y obviamente se trata de darle energía a toda la gente que en Cuba está luchando por un país más democrático y arrebatarle cada vez que podamos estos titulares triunfalistas, porque ya sabemos que con una acción como esta no vamos a tumbar la dictadura.
El también periodista Boris González Arena apoya la postulación de candidatos, pero con un enfoque diametralmente opuesto.
Hay otro punto de vista del cual lo que hemos defendido esas nominaciones hasta el presente, o sea, la necesidad de que haya personas en la base algún día en este país que hagan servicio social. Porque en Cuba no es solamente tumbar el gobierno, en Cuba se trata de saber qué ancianito necesita ayuda, saber qué embarazada está sola con 7 meses de embarazo, y eso no lo hace nadie.
Aunque el gobierno de La Habana ha mantenido una intensa campaña para motivar a los cubanos a ir a las urnas el domingo, muchos se preguntan, ¿cuál será el porciento de abstención en esta ocasión? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El presidente chino Xi Jinping y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se comprometieron hoy viernes a apoyarse mutuamente en sus intereses fundamentales durante una reunión en Beijing en la que destacaron la vuelta a la diplomacia cara a cara.
Ambos gobiernos irán de la mano en el camino de la construcción del socialismo con las características propias de cada uno, agregó Xi en un comunicado de prensa.
Díaz-Canel aseguró que valora de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos a la construcción del socialismo por parte de Xi Jinping al frente del Partido Comunista Chino. A las 12:15 en este informativo vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba esta tarde. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado y nublado en ocasiones en algunas localidades del interior y sur con aisladas lluvias, las que serán escasas en el resto del archipiélago. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados Celsius.
Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde desde la tarde soplarán entre el nordeste y el este, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, que en la tarde disminuirá a mar tranquila en el litoral norte, occidental y central.
Y continuamos ahora con noticias de América Latina.
El gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición de Venezuela retomarán durante el fin de semana en México los diálogos suspendidos desde octubre del año pasado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana reiniciarán las negociaciones en México el fin de semana. Se espera que en las conversaciones se abarquen las elecciones presidenciales, el estatus de los presos políticos, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y un acuerdo social para brindar ayuda humanitaria con el que se buscaría usar 3.000 millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Consultada por La Voz de América, la analista política y presidenta de la organización no gubernamental Reunificados, Indira Urbaneja, aseguró que si bien es sorpresivo que el anuncio lo haya efectuado el mandatario colombiano, no resulta extraño por el papel que ha estado jugando en días recientes y a su juicio, las conversaciones se basarán en temas políticos.
Sobre todo en lo que tiene que ver con lo que las circunstancias sobre las cuales se va a diseñar el panorama electoral presidencial del 2024, como condiciones, quizás las inhabilitaciones.
Respecto a la posibilidad de que en los próximos días Estados Unidos amplíe las licencias a la petrolera estadounidense Chevron para expandir sus operaciones en Venezuela, según informó la agencia Reuters, Urbaneja aseguró que no es un hecho aislado del reinicio del diálogo.
Todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con la industria petrolera, cuál es el futuro petrolero y energético de Venezuela, y se sabe que esto depende de algunos levantamientos de sanciones o flexibilización de sanciones, y también depende en gran medida que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que Chevron amplíe su operación en terreno.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitados por el Reino de Noruega, quedaron suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
México y Ecuador acordaron ayer jueves impulsar una reactivación de un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
México y Ecuador buscarán reactivar un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico. El acuerdo se dio el jueves al cierre de la visita oficial que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso realizó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México. Según la presidencia mexicana, los jefes de Estado reiteraron su compromiso de compartir información e intercambio de experiencias en el combate al crimen organizado y en las políticas implementadas para la búsqueda de la paz. Ecuador afronta una oleada de violencia criminal con participación de poderosos cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mientras se ha convertido en el puerto de salida hacia el mercado internacional de miles de toneladas de cocaína de Colombia y Perú. Según un estudio del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, también se ha detectado la actividad de emisarios del Clan de los Balcanes, conformado por albaneses, rusos, croatas, montenegrinos y serbios. La violencia criminal ha forzado al gobierno de Lasso a imponer toques de queda nocturnos en las provincias más golpeadas por la violencia.
Se cumplen 3 meses del arresto del obispo Rolando Álvarez sin que la justicia de Nicaragua presente cargos en su contra. El Código Penal establece 90 días de detención para ser investigado, razón por la que abogados demandan su liberación. Donaldo Hernández con los detalles.
El obispo Rolando Álvarez fue arrestado el pasado 19 de agosto y desde entonces permanece bajo detención domiciliaria sin que el Ministerio Público presente una acusación penal o civil en su contra. La especialista en Derecho Penal, Marta Patricia Molina, explica que el Código Penal contempla como máximo 90 días para detener e investigar a una persona.
Lo más lógico es que después de la detención se pronunciaran mediante la audiencia de garantías, de tutela de garantías, y dijeran, bueno, va a estar en 90 días siendo investigado el obispo Álvarez y posteriormente pues se hace la acusación y listo. Pero ni siquiera eso está haciendo el sistema judicial.
Recientemente, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el obispo Álvarez permanece bajo custodia en una residencia de su familia en Managua. Sin embargo, evitó referirse a su condición legal.
De salud muy bien, espiritualmente muy bien, ¿ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto.
Organismos de derechos humanos critican que el arresto domiciliario no ha sido ordenado por un juez, como lo contempla la Constitución Política.
En el caso de Luis Álvarez, se mantiene por más de 3 meses en absoluta detención arbitraria en violación a los derechos que mencionaba, comenzando con la libertad individual.
La última vez que el gobierno de Daniel Ortega se refirió sobre el líder religioso fue el propio 19 de agosto, que fue detenido. La vicepresidenta Rosario Murillo lo acusó de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente chileno Gabriel Boric hizo de su discurso el jueves por la tarde ante el Senado mexicano una oda a la defensa de la democracia y los derechos humanos en toda la región, pero solo mencionó directamente a un país, Nicaragua. Dijo que no se puede ignorar la existencia de presos políticos en Nicaragua y que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar.
El presidente Boric también apostó por solucionar los problemas políticos y de convivencia, siempre con más democracia y no con menos.
Y las cenizas de la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fallecida el domingo a los 93 años, fueron esparcidas el jueves en el lugar de Buenos Aires, donde desde 1977 clamaron por los desaparecidos de la dictadura argentina. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Despedida a Eve de Bonafini. Las cenizas de la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, fallecida el domingo a los 93 años, fueron esparcidas el jueves en ese lugar de Buenos Aires, donde clamó con la Organización por los Desaparecidos de la Dictadura Argentina desde 1977. Ataviadas con los pañuelos blancos que las hicieron mundialmente conocidas, sus compañeras Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Irene de Chueque, Sara Mrad y Carmen Arias fueron las encargadas de esparcir las cenizas de Bonafini junto a la Pirámide de Mayo, el monumento alrededor del cual se manifestaron durante 45 años. Nacida el 4 de diciembre de 1928 en Ensenada, cerca de la ciudad de La Plata, Eve Pastor de Bonafini sufrió la desaparición en 1977 de 2 de sus hijos, Jorge Omar y Raúl Alfredo, así como la de su nuera, María Elena Buñones Cepeda, en 1978. Junto con otras mujeres cuyos hijos también fueron secuestrados, comenzó a manifestarse en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede del gobierno. En los años recientes fue procesada en una causa por supuesto desvío de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos, creada para hacer proyectos de vivienda popular.
A las 12:23, continuamos con noticias internacionales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU iniciará una investigación sobre la represión de las protestas desencadenadas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini, para reunir pruebas y llegar a juzgar a los responsables. La funcionaria del gobierno iraní, Khadijeh Karimi, lamentó la votación. Amplía la AFP.
La ONU comenzará una investigación sobre la represión en Irán durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini. Reunidos de urgencia por iniciativa de Alemania e Islandia, los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidieron en una votación nombrar un equipo de investigadores de alto nivel para esclarecer todas las violaciones de los derechos humanos vinculadas con las protestas. La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, entre otros los de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina y México, 6 en contra, como los de China, Venezuela y Cuba, y 16 abstenciones, incluyendo Brasil y Qatar.
La República Islámica de Irán lamenta profundamente que el Consejo de Derechos Humanos sea abusado una vez más por algunos estados arrogantes que antagonizan a un estado soberano miembro de la ONU que está plenamente comprometido con su obligación de promover y proteger los derechos humanos. Reducir la causa común de los derechos humanos a una herramienta con fines políticos de un grupo específico de países occidentales es atroz y vergonzoso.
Por su parte, Amnistía Internacional aplaudió una resolución histórica que supone un paso importante para acabar con la impunidad.
Y Cuba votó en contra de la resolución de Naciones Unidas para investigar las violaciones a las libertades fundamentales en Irán. La activista María Elena Mil Marrero, integrante en La Habana de la Red Femenina de Cuba, lamentó la postura del régimen cubano.
Pienso que el gobierno de Cuba tiene que votar en contra, porque el primer voto a favor de que haga eso tiene que poner el país de ejemplo. Y si hay violaciones de derechos humanos en Cuba, violaciones de género en el mundo, ese país se llama Cuba, constante y sonante, diario, todos los días, represión todos los días y de toda índole. Cuba no tiene una ley de género, una ley que ayude, que albergue, que proteja a las mujeres. No me extraña para nada que el dictatorial que es el sistema que hay aquí tenga que votar en contra, porque no le beneficia en nada.
Gran parte de la población de Ucrania se encuentra sin electricidad y sin calefacción en medio del invierno a causa de los ataques rusos a la infraestructura energética del país. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN dijo que la decisión de enviar unidades de defensa aérea Patriot a Ucrania recae en cada nación aliada. Jorge Orellana informa.
Las autoridades europeas se esfuerzan por ayudar a Ucrania a mantenerse caliente y seguir funcionando durante los amargos meses de invierno, prometiendo este viernes enviar más apoyo. Berlín ofreció a Varsovia el sistema Patriot para ayudar a asegurar su espacio aéreo. Francia anunció que enviará 100 generadores de alta potencia a Ucrania para ayudar a la gente a pasar los meses de invierno. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo:
We have also provided significant air defense systems to Ukraine.
También hemos proporcionado importantes sistemas de defensa aérea a Ucrania, incluso con sistemas modernos. Alemania ha proporcionado los sistemas modernos de defensa aérea a Ucrania y en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores la próxima semana instaré a los aliados a intensificar aún más el apoyo.
But specific decisions on specific capabilities that remains national decisions.
Pero las decisiones específicas sobre capacidades específicas siguen siendo decisiones nacionales.
What we have seen over now several months are horrific attacks against civilians, residential areas, critical civilian infrastructure.
Lo que hemos visto durante varios meses son ataques horribles contra civiles, áreas residenciales, infraestructura civil crítica y también contra escuelas y hospitales con un alto número de víctimas civiles.
Intentional targeting of civilian infrastructure and civilians is a war crime.
Los ataques intencionales contra la infraestructura civil y los civiles es un crimen de guerra y, por lo tanto, es sumamente importante que se lleven a cabo investigaciones, que se establezcan todos los hechos, dijo Stoltenberg. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó ayer al menos media docena de tartas de calabaza a los bomberos de Massachusetts en el Día de Acción de Gracias, en una muestra de agradecimiento por su labor.
Durante una conversación con los periodistas, Biden también abordó temas políticos y dijo que espera que la próxima legislatura continúe con la ayuda a Ucrania.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales de Radio Martí. Y por supuesto que el lunes volveremos nuevamente a encontrarnos. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí.